Buenas noches, Hag Sameach. Hoy, Motzae Shushan Purim. Hoy fue Shushan Purim, el segundo día de Purim es Purim en Jerusalén. Hoy en Jerusalén festejaron Purim, leyeron la Megilá y todo, el miércoles. Entonces hoy es día miércoles para jueves, es 16 de Adar, Bet, 5760, ¿cuánto de enero? Perdón, de marzo. Se ve que hubo 100 botellas ayer de vino. ¿Cuánto es de marzo? 22 de marzo del 00. Por ser que estamos todavía con la alegría de Purim, la clase va a ser un poquito informal, que ya es informal con el atraso, ¿ok? Y también el tema va a ser un poco informal. Dicen, cuentan que una vez, a ver si pueden hacer silencio ahí, o es parte de la informalidad también. Ok. Cuentan que una vez había tres hombres, estaban en la torre Big Ben de Britania, es una torre muy alta, estaban ahí en el último piso, y dijeron que van a hacer una competencia. Van a aventar de la ventana, cada quien va a aventar su reloj, y tienen que bajar rápido a ver quién lo cacha. Okay, esa era la competencia. Pues el primero aventó su reloj hasta que fue al elevador y todo, pues ya se hizo añicos. El segundo aventó su reloj también, hasta que llegó al elevador y hace. El tercero agarró su reloj, lo aventó, se bajó por las escaleras, tomó un café en el bar, se hizo un paseíto por el centro comercial, llegó abajo y lo cachó después de media hora. Se preguntaron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que tú? Dice, lo que pasa es que mi reloj está atrasado media hora. Okay. Esa es clase informal de Purim. Okay. Pero vamos a formalizarlo un poquito más. Hay muchos mensajes que nosotros sacamos con nosotros de Haga Purim. Muchos mensajes interesantes, importantes. La Gemara dice, no hay una persona en la historia que supo hablar Lashon Hará. ¿Saben qué es Lashon Hará? Chismes. No hubo un lashonarero, un chismoso más grande que Hamán. Hamán era el chismoso profesional número uno. Y si queremos agarrar todos los chismes de todos hombres y mujeres de la historia, el más profesional era Hamán. Cuando Hamán quiso persuadir al rey Ahasverosh que acepte el dictamen de aniquilación de un pueblo, entonces tuvo que contarles la sonará de este pueblo. Entonces, él trae el libro Me'am Lo'ez, 101 argumentos de los judíos, antijudíos, utilizó Amán para convencer a Ahasverosh que vale la pena eliminar a este pueblo. Y la Gemara trae algunas de las cosas que dijo. Las 101 están en el libro Me'am Lo'ez. La Gemara trae unas 6-7 cosas que dijo Amán. Una de las cosas que les dijo, dice, los judíos se la pasan todo el tiempo con Pehi Shei. ¿Qué es Pehi Shei? Todo el tiempo le dicen, vengan a trabajar, Pesach Hayom. Pehi es Pesach Hayom. Hoy es Pesach, no podemos trabajar. Pero vengan a trabajar Shabbat Hayom. Ahora vengan a trabajar, no, hoy tengo Tur, hoy tengo Brit, hoy tengo esto, hoy tengo lo otro. Los judíos todos son flojos, okay, y no sirven para nada, todo el tiempo están nada más festejando y celebrando. Es una de las cosas que le chocaba a Amán. Otra cosa dice el Midrash, dice, y ellos los días sábados ponen mesas de lujo, ponen pescado, caviar, gefilte fish, todo, no sé qué tipo de cosas ponen en las mesas, y todo lo hacen porque les gusta chupar, les gusta comer, les gusta beber, y lo peor del caso es que cada cosa que comen dicen, dijo Shabbat Kodesh. Yo como dijo Shabbat, y encima eso le chocó a Amán. Si quieren comer, que coman, pero ¿qué mezclan a Shabbat Kodesh con la comida? ¿Okay? No podía entender que nosotros podemos santificar lo profano, podemos santificar lo material y podemos convertir todo. Otra de las cosas que le dijo Amán a Ahasverosh, dice, mi señor rey, los judíos, si le cae una mosca en la copa de vino, tira la mosca y se toma el vino. Pero si usted, rey, toca el vino de ellos, tiran el vino al excusado y lavan la copa 3 veces. Así le dijo Amán a Ahasverosh. Es una de las cosas que le dijo varias halajot. Cuentan que una vez había tres personas, un judío, un musulmán y un polaco, creo que era. Entonces estaban ahí tomando unas copas, en un bar tomando una copa de vino, y le cayó una mosca a cada uno. En cada copa cayó una mosca. Entonces el polaco le dio asco, tiró la mosca, se tomó el vino. El musulmán le dio asco, tiró el vino y se comió la mosca. Así cuentan. Okay. ¿El judío qué hizo? Le vendió el vino al polaco y la mosca al musulmán. Okay. Así cuenta. Son todas historias que despiertan el antisemitismo que dijo Amán para acusar al pueblo de Israel. Nosotros, el pueblo de Israel, tenemos que saber una cosa muy, muy importante. La perashá de la próxima semana, el próximo Shabbat que viene, se llama Shabbat Pará. Shabbat Pará, y ahí vamos a leer, en este Shabbat, vamos a leer la perashá de Pará Adumá. Pará Adumá es la vaca roja. Ese Shabbat se va a leer el Sefer normal, y aparte se va a sacar un Sefer adicional, donde trata de Pará Adumá. Pará Adumá es la mitzvah, un precepto más ilógico que existe en todo el judaísmo. Así dice, el rey Salomón dijo, Amarti ahkama veir rehokam imeni. Yo pensé que yo era inteligente porque el rey Salomón llegó a entender el motivo de todas las mitzvot, todos los preceptos de la Torá, entendió. Dice, yo pensé que era muy inteligente. Veí cuando llegué a Pará Adumá, rehokam imeni. Me di cuenta que estoy muy lejos de ser inteligente. ¿Cómo es posible? Una persona que tocó a un muerto es impuro, se hace impuro. Necesita purificarse para poder entrar al lugar sagrado. ¿Cómo se purifica? Con la ceniza de la vaca roja. Vienen, le salpican de la ceniza a la vaca roja y se purifica. Pues qué bueno. Pero dice la Torá, pero ahora este que echó la ceniza se hizo impuro. No necesita purificarse. Entonces no entiendo, ¿la ceniza esta es purificadora o es impurificadora? ¿Tiene fuerza de purificar? ¿Cómo puede ser? Agarra a una persona, lo levanta de la inmundicia y lo deja puro, y este que estaba puro lo hace impuro. Es inconcebible. Sin embargo, dice la Torah, Zot Jukata Torah. La categoría del pueblo de Israel es que somos soldados del Creador y hacemos las cosas única y exclusivamente por convicción. ¿Cuál es nuestra convicción? Nuestra convicción no es que el Shabbat es bueno porque mira, uno descansa, o que el kosher es bueno por la salud. No, esa es nuestra convicción. Nuestra convicción es la misma convicción que tiene una persona cuando va al doctor y el doctor le receta. Le dice, mira, tú tienes esto y esto, tienes que tomar esto y esto. ¿Qué hace? Uno sale del consultorio, ¿a dónde va? Directo a la farmacia, pero directo. Espérate, ¿por qué no te pones a investigar? Hay un libro de medicinas que se llama PLM, ¿lo conocen? Es directorio de, yo lo tengo arriba, como sección amarilla de las medicinas, directorio de especialidades farmacéuticas, lo edita una persona que viene a rezar aquí, está hablando con la editora, Luis Ostener es el editor del libro. Vienen ahí miles y miles de medicinas, para qué sirven, qué laboratorio las hace, contraindicaciones, todo. Una persona cuando sale del consultorio, yo cuando me enteré que él editaba ese libro, dije, quiero que me regales uno, porque dije, cada vez antes de tomar una medicina, voy a consultar. ¿Okay? ¿Qué consultar ni consultar? Va uno allá, le dan la receta, va a la farmacia, compra y se la toma como un borreguito. Sin preguntar. Y un día me trajeron también en CD, esa enciclopedia en CD. Y puedes nada más poner ahí, tan diciendo, te sabe todos los datos. ¿Quién tiene tiempo? Nosotros vamos al doctor. Oye, pero quizás el doctor se está engañando. Quizás el doctor te está mintiendo. Quizás el doctor se equivocó en su receta. Ah, ¿cómo se va a equivocar? El doctor se equivoca. Quizá te está engañando. ¿Por qué me va a engañar? ¿Acaso el doctor tiene algún interés en que yo compre esta medicina? ¿Ustedes saben cuántos contratos hay entre doctores y laboratorios? ¿Contratos de comisiones? Porque el año pasado fuiste con tu hijo al pediatra y tenía exactamente lo mismo y te recetó una medicina. Y este año tiene exactamente lo mismo y te receta otra porque cambió de contrato. Pero uno igual, sin embargo, con todo y todo que sabemos, que me lo dijo esto un doctor, yo no lo diría porque da pavor decirlo, pero un doctor que viene aquí al asunto, muy famoso, muy conocido, o sea, aparece en la televisión cada tanto, es doctor de políticos. Él me dijo, dice, Rabino, el mundo más corrupto que existe es el mundo de la medicina. Si usted no sabe, dice, es la corrupción que hay en los hospitales, entre los doctores, entre unos y otros por motivos de prestigio y de honor y de... Es peor que la que hay en el centro. La única diferencia es que en el centro se juega con trapos y ahí juegan con vidas humanas. Y pueden dejar a un paciente que se muera nada más por su prestigio, por no consultarle a otro. Tiene una duda, le está complicando algo y puede llamarle a un doctor bueno que le dé una opinión a ver qué hacer, pero no por prestigio, por competencia, por esto, por el otro, que se muera el paciente. Y a pesar de todo, una vez leí un artículo en Selecciones hace muchos años, el 80% de las cirugías que se llevan a cabo en Houston son innecesarias. Las hacen para experimentar. Oye, me duele acá, apéndice. A ver, el apéndice. De todos modos, ¿eh? De paso aprenden. Y sin embargo, con todo y todo y todo, la persona va al doctor, entra al consultorio, si tienes esto y esto, directamente a la farmacia a comprar la medicina. Y si llegas a la farmacia y le dices, oiga, me da esto, ¿para qué quiere esto? ¿Para curarme? ¿Y quién dijo que te va a curar? ¿Está segura usted, señora? ¿Usted está segura que esta es la medicina? Pues no sé, y el doctor así escribió. Pero quizá el doctor está en... ¿Cómo cree que el doctor va a engañar? Nadie se le ocurre dudar y sospechar. Esa es la fe. Esa es la fe. Una vez preguntó el Jajam Stipele Rabbi Yaakov Kanievsky, era un gadol muy grande, falleció como hace 18 años. Yo tuve el gusto de visitarlo 3 veces. Un rabino muy, muy grande, muy inteligente. Una vez preguntó así. Dice, ¿por qué la persona... Cuando va a hacer una cirugía, investiga quién es el doctor, cuántas operaciones hizo, pues puede ser que sea su primera operación. Entonces, investiga uno y cuántas. Si te dicen que es su primera operación, ¿aceptas que te lo haga? No aceptas, porque bueno, pero todos los doctores tienen que tener su primera cirugía, sí, pero que no sea conmigo, que sea con el IG, ¿ok? Conmigo, yo quiero un doctor experto, cuántas hizo, cuántas fallas tuvo en el quirófano, qué récord tiene, todo uno investiga antes de hacer una operación, uno investiga. Preguntó el Stipler, cuando una persona sube a un avión, pregunta quién es el piloto, cuántos vuelos hizo, cuántas fallas tuvo. Oye, todos los pilotos tienen su primer vuelo, ¿o no? Y quizás justo te tocó ahora con el vuelo de Mexicana, este pusieron un piloto novato, a ver, su primer vuelo a Nueva York. A ver cómo lo hace. Ah, nadie pregunta, nadie investiga. Entramos a Mexicana, de aviación, a Aeroméxico. Entra uno, se sienta en su lugar. ¿A dónde vas? ¿A Nueva York? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Quién dijo? Pues ahí está, Mexicana, Aeroméxico. Oye, Mexicana. Es piloto. Es un ser humano, se puede equivocar. Nadie pregunta. El Stipler hizo un cuestionamiento. ¿Por qué cuando uno va a hacer una cirugía, investiga en usted y cuando una persona... va a viajar, no investiga quién es el piloto? Lo menos que se le ocurre, algunas personas investigan qué tipo de aviones, ¿eh? Le gustan aviones grandes, ¿eh? Pero preguntar quién va a ser el piloto, yo quiero saber quién va a ser el piloto. Nadie pregunta. ¿Por qué? Dijo el Stipler, dijo Ralph Kanievsky, una respuesta más profunda y más verdadera. Dice, porque en el avión el piloto viaja contigo, por eso vas más confiado. ¿Ah? En el quirófano el doctor no se va contigo. Esa es la diferencia, esa es la realidad. Es la realidad. Una vez mi papá tenía que hacerse una cirugía de una operación de hernia y estaba en el quirófano, lo iban a anestesiar, estaba pálido, blanco, asustado, antes de que lo anestesien. Y viene el doctor, el cirujano, le dice, señor, ¿por qué está asustado? ¿Por qué tiene miedo? Usted no va a hacer nada, yo voy a hacer todo. Si usted nada más ponga el cuerpo, yo hago todo. Ese es el problema, justamente que usted no hace, que usted, yo nada más pongo el cuerpo, yo pongo todo. Eso es un musar. ¿Cuál es la enseñanza? Ahorita les voy a decir cuál es la enseñanza. Se me ocurrió esto en el último viaje que viajé a Río de Janeiro, Buenos Aires. Se me ocurrió este pensamiento. La persona tiene la fe que tenemos en Dios, ¿saben cuál es? Nosotros sabemos que somos el pueblo de Él y Él es nuestro piloto, como se dice, ¿okay? Y Él viaja con nosotros. Por eso vamos tranquilos. ¿Por qué? Porque la Gemara dice que cuando un judío sufre, Dios sufre más que él. ¿Sí, Sema? Dios sufre más que la persona. Entonces, como el piloto viaja contigo y sabes que si te pasa algo a ti, él está sufriendo más que tú, eso hace que vayas más confiado. Nosotros tenemos que saber esto. ¿Cuál es la base de la fe judía? Cuando alguien me pregunta a mí, ¿por qué tú respetas Shabbat? ¿Por qué tú comes kasher? ¿Por qué tú te paras en la mañana y te pones el tefilín? ¿Por qué y por qué? Yo tengo explicaciones lógicas de todo, pero les voy a decir cuál es la lógica básica que con esa manejo. Digo, mi doctor me recetó esto. Y cuando mi doctor me receta, mi doctor de confianza, que no tiene ningún interés y que nunca se equivoca, cuando él me receta eso, yo voy luego a la farmacia y compro lo que él me receta. Porque yo de medicina no entiendo nada, pero él sí entiende. Yo de medicina del alma, yo no entiendo. Yo no entiendo qué cosas oscurecen el alma y qué cosas la iluminan. Yo no entiendo qué cosas le causan angustia, qué cosas le causan... Yo no conozco, son secretos del alma. ¿Quién puede saber secretos del alma más que el fabricante de almas? Hay que hablar con el fabricante de almas. ¿Quiénes son los fabricantes de almas? ¿Los psicólogos? ¿Los psiquiatras? Son los más desalmados que hay. Los psicólogos, así es. Una vez mi maestro dice, le voy a decir cuál es, la psicología es muy buena, pero le voy a decir dónde está la falla de ellos. Es como, ¿se acuerdan de esos relojes despertadores viejos que habían, que eran de ruedas, que nunca desarmaron de los viejos, no los de chiquitos, ¿cómo se llaman? De engranes. Vienen como 30, 40 engranes, uno mueve al otro, otro mueve al otro. Me gustaba desarmar esos relojes. Cuando los desarmas, un relojito, si lo desarmas, te quedan 200 piezas. Dice, los psicólogos saben desarmar a la persona en pedazos. Dicen, mira, esto por esto, esto por esto, y esto porque tienes un trauma de acá. ¿Y ahora qué hago? Pues, a ver, siéntate, no saben armar el reloj de nuevo. Porque saben desarmarlo, pero no lo saben armar. Y Dios te enseña a armar tu reloj. Te dice, mira, aquí tienes Purim, aquí tienes Megillah, aquí tienes ayuno, aquí Matanot Laevionim, aquí Mishlach Manot, aquí ayudar a un necesitado, aquí Shabbat, aquí Yom Tov, aquí fiesta, aquí Pesach, aquí 7 días de galletas sin Hametz, aquí tienes esto. Él es el doctor del alma, y cuando el doctor del alma, fabricante del alma, me receta, yo a ciegas cierro los ojos y hago lo que él me dice. Bueno, después si me dan una explicación, me da gusto, pero yo no lo hago por la explicación. Yo estoy seguro que si el doctor lo dice, y es el experto más grande, es lo que tenemos que aprender de la parashá de la próxima semana. Nosotros los Yehudim, la lógica más grande que tenemos es que el doctor no se equivoca. Este es un doctor inequívoco. Es un doctor que no se puede... Hay un dicho que dice, errar es humano. ¿Qué viene a excluir ese dicho? Errar es humano. ¿Qué viene a excluir? Todo el mundo dice errar es humano. ¿Qué quiere decir? Que solamente lo divino no se equivoca. Pero humano se equivoca. Errar es humano. Todos se pueden equivocar, menos Dios. Yo me acuerdo una vez, sucedió aquí en México una desgracia, lo aleno. No fue fatal, pero sí fue dura, un choque muy fuerte. Una persona quedó inválida de por vida, quedó una mujer muy joven, muy activa, deportista, tenista, campeona en todo. De repente, jacita en silla de ruedas. Muy duro fue. Una tragedia, fue una desgracia dura hace muchos años. Y me encontré con una persona que era amigo de su amigo que tuvo la desgracia. Me lo encontré en el elevador de un edificio. Me dice, Rabino, ¿por qué pasan estas cosas? A gente tan buena. Siempre ahí de repente todos hacen buenos. A gente tan buena. Entonces yo en ese momento no tenía oportunidad de darle toda una explicación. Aparte, ¿quién soy yo para la explicación? Le dije, mira, te voy a contestar rápido, porque tú eres una persona que entiendes. Hay un dicho que dice, a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, rápido. Dije, aquí alguien está equivocado. Alguien se equivocó. O Dios, o las personas. O se equivocaron del cielo con esta desgracia, o están equivocadas las personas aquí abajo, que no saben ver las cosas. ¿Quién es más probable que esté equivocado? De la ley de probabilidades. ¿Quién es más probable? Entonces, yo así, viéndolo matemáticamente, aquí alguien, uno está equivocado, o Dios se equivocó, las personas, prefiero creer que las personas estamos equivocados y Él nos equivocó, que al revés. Y con eso uno va tranquilo. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Yo ayer estaba después de la borrachera de Purim aquí, nos quedamos con un grupo de personas, eran las 10 de la noche, un señor mayor, como de 60 y pico años, ya es abuelo, nos quedamos tomando, platicando, entonces yo como que le decía cosas, me dice, a mí no me enseña, porque dice, yo no soy experto, yo sé, bueno, estaba tomado, en buena onda, ¿no? Como diciendo, pues, ¿qué le puedes enseñar a uno que sabe todo, ok? Así lo decía él, la persona ante Dios tiene que sentir igual, nosotros tenemos aquí 30, 40, 50 años de vida, Dios tiene 5.760 años manejando el mundo, sacando a la gente de la sala de parto hasta el aeropuerto. Para no decir otra palabra porque se asustan. Así es, los lleva la persona desde la sala de parto, ¿ok? Hasta la última escala, hasta la escala final. Y a todos les hace pasar escuela, y luego bar mitzvah, y bat mitzvah, y tefilín, y boda, y después traer hijos, y partos, y luego casar hijos, y luego hacer abuelas, y ser bisabuela, y ser suegra, y ser nuera, y ser... Todo, hasta llegar al último momento. Y este camino, Dios dice, este recorrido, ya lo hice millones de veces, dice Dios. Yo soy un chofer que he manejado este recorrido. Miren, si tú ahora de repente subes al avión o al camión y empiezas a decir, no, es que este camino me parece... Roji, yo ya lo conozco. Lo conozco por todas sus carreteras. Esa es la confianza, la fe que tiene el Yehudí en los caminos de... El piloto viaja contigo y es un piloto experto. Es un piloto que ha hecho millones de viajes de esos. Esa es la emuna. Y con esa fe, yo les digo la verdad, una persona que entraba ayer aquí a la fiesta de Purim puede pensar, esto suena a cualquier cosa menos a religión. Esto se ve cualquier cosa menos a religión. No, un goy que entra y dice, no entiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Hay una persona que viene cada año a la fiesta de Purim y a la fiesta de Lag BaOmer, dos fiestas. ¿Okay? Y en las dos fiestas se toma, en Purim mucho, en Lag BaOmer un poco menos. Viene él y su hermano, vienen los dos con sus guaruras, todo. Sus guaruras cuando le dice, ¿a dónde vamos? Dice, vamos a la cantina de Marcela. Se dice, porque nada más saben que llegan ahí cuerdos y se van borrachos. Dos veces al año vienen nada más. Si vendían Roshaná en Kipur, esto ya lo ven, pero no, vienen nada más en Purim, en Lag BaOmer. Uno dice, ¿qué es esto? Y de veras yo mismo, digo, una persona inteligente, una persona centrada, una persona normal. ¿Estás loco? Una botella de vino tomando así. Yo mismo me preguntaba, ¿de dónde? Como que no se halla, no me hallaba. Yo mismo de repente con la botella no me hallaba. O sea, no me queda. No me queda, me sentía raro. Dicen, imagínate ahorita que me hacían una foto así, bueno, la tenía aquí en la esta. Todo. La tenía aquí para que no le echen whisky adentro, porque le mezclan con whisky, luego es problema. Que sea puro vino. La vez pasada mezclaron, me provocaba un problema. Entonces este año mi esposa advirtió que nadie le mezcla al jajam. Pues tenía la botella aquí, en la bata, y la sacaba. De repente, la mitad de la fiesta, 5 de la tarde, 5:30, digo, ¿yo qué hago aquí con una carne así? No va. Y de repente se me vino a la mente una respuesta. Yo soy soldado de Dios. ¿Qué hace un soldado? Acata órdenes. Imagínate un soldado que le diga al comandante, ve para allá y dispara. Espere, comandante, es que quiero hacer una pregunta, quiero entender con lógica para que me nazca, a ver... Te nazca, vete al bote, que te nazca. El soldado acata órdenes y vete, Dios lo ve y dispara. Después te explico, porque ahorita veías lo que te digo. Nosotros en esta vida somos soldados y el soldado... Obedece. El lunes en la mañana empezó el ayuno, ayunamos. Luego en la noche hay que leer Megilá, leemos Megilá. Luego hay que ir y cortar el ayuno, cortamos. Luego en la mañana otra vez Megilá, y vamos a Mishplama. Y luego hay un tour, hay que ir al tour. Somos soldados, obedecemos. Y la orden de ayer en la tarde era, dice Shulchan Aruch, está obligada la persona a tomar y a embriagarse hasta que no pueda distinguir entre una cosa y otra. Ya, yo estaba mortificado todo el tiempo si estoy cumpliendo con la misma o no, si me faltaba todavía un poco. Esa era mi preocupación. Porque somos soldados. Ese tiene que ser la felicidad más grande del Yehudi. Saber que tenemos un manual de instrucciones claro, que tenemos un doctor perfecto. No se equivoca. Nada más, yo sé lo que ustedes van a decir. La persona le cuesta hacer las cosas sin entender. Le cuesta. Es difícil, es duro. En esta esperación de la semana que estamos, la que leímos la semana pasada y la próxima semana, es el tercer libro de la Biblia, el libro levítico, Vaikra, trata de los korbanot. ¿Qué es korbanot? Korbanot son sacrificios que sacrificaban en el templo sagrado de Jerusalén. se puede decir que la acción principal, la actitud principal que se llevaba a cabo en Jerusalén eran los sacrificios. Tenían animales sacrificados. No voy a entrar ahora en detalles, explicaciones. Ahí en los libros pusimos unos comentarios para explicar un poco este tema de los korbanot. Los korbanot, la palabra korban viene de karov. Karov quiere decir cercano. Los korbanot tienen el objetivo de eliminar las distancias que hay entre el ser humano y el Creador. A través de las faltas y los pecados y el materialismo que la persona lleva a cabo en esta vida, se va distanciando del Creador. Y esa distancia genera una oscuridad. Y esa oscuridad es un foco de angustia, es un foco de tristeza, un foco de problemas. Y la persona quiere eliminar esa oscuridad, quiere quitar esos velos. Los korbanot tenían fuerza de eliminar esos velos. Y eliminar los velos, por naturaleza, el alma se acerca a su fuente, que es el Creador. Pues se llama korban. Korban quiere decir acercamiento. Acercamiento. A través de los sacrificios hay acercamiento. Dice el Zohar a Kadosh que Moshe Rabenu le preguntó a Dios: cuando esté el templo construido, hay korbanot. Una persona comete una falta y va y trae un korban. La Gemara dice que Jerusalén es un versículo en el Salmo. Yefenof mesos kolaretz. Jerusalén es un lugar bello, bello de panorama, alegría de toda la tierra. El lugar más alegre del mundo es Jerusalén. Así dice el Salmo. Cuenta ahí en Midrash que una vez un comerciante judío por primera vez fue a Jerusalén y llevó mercancía para vender. Dicen que es una ciudad muy alegre, pues voy a vender. Llegó allá, llevó su mercancía, no vendió nada. Estuvo ahí, no vendió nada, toda la fiesta no vendió nada. Entonces salió angustiado, salió deprimido. Dice, esta es la ciudad más alegre del mundo, esta es la ciudad más deprimente del mundo. Aquí no hay movimiento comercial, no hay nada. ¿Dónde está la alegría? Alegría, se vende, se compra, lana, billetes, eso es alegría. ¿Dónde está la alegría? De repente vio una persona que entraba angustiado a Jerusalén. Dice, ¿qué te pasa? Le preguntó el comerciante, ¿qué te pasa? Dice, no, es que yo siento una angustia interior, una depresión, no sé explicarla. Yo creo que es por mis pecados. ¿Y qué vas a hacer? Dice, voy a ir al Bet HaMikdash y voy a traer unos sacrificios para eliminar esos velos que me causan esa angustia. Entró al Bet HaMikdash, trajo los sacrificios. Cuando salió, lo vio rebosante de alegría. Dijo, ¿qué te pasa? Dice, ahora me siento cerca de Dios. Dice, ahora entiendo por qué Jerusalén es la fuente de alegría de toda la tierra. Porque la persona entra oscuro y sale iluminado. La persona entra angustiado y se le quitan las causas, los focos de angustia. Es un ataque, un antivirus muy fuerte, un antibiótico muy fuerte, los korbanot. Le preguntó Moshe Rabenu a Dios, ¿qué vamos a hacer cuando no hay templo? Cuando el templo no... Moshe Rabenu sabía con su profecía que el pueblo judío, okay, desde que se entregó la Torah hasta hoy, ¿tuvo más tiempo con templo o sin templo? ¿Ah? 2500 años sin templo. Porque entre uno y otro también tampoco. Solamente 800 años. De los 3300 años desde que se entregó la Torah hasta hoy, solamente 800 tuvimos templo. Y 2500 estuvimos sin templo. Entonces Moshe Rabenu dijo, Dios, me estás dando una solución, pero es una solución solamente temporal. ¿Qué vamos a hacer cuando no haya templo? Cuando no haya templo. Dice el Zohar algo impresionante, algo precioso. Dice, hoy en día no tenemos korban, no tenemos sacrificios. No tenemos, no hay Bet HaMikdash, está prohibido traer sacrificios. Dice el Zohar así, Ashreem atzadikim, dichosos los tzadikim, Shehem makrivim et atzmam ve'et nafsham lifnei Hashem kol yom, que ellos sacrifican a su cuerpo y a su alma a Dios todos los días. Dice la Torah, Adam ki akriv mikem korban Lashem, una persona que sacrifique de ustedes un sacrificio. ¿Qué quiere decir de ustedes? Dice el Zohar a Kadosh, uno puede traer un sacrificio, un borrego, un cordero. El sacrificio más grande es el que sabe sacrificarse a sí mismo. A sí mismo. Si la persona tiene una dificultad, está caminando y tiene hambre, se le antoja comer algo y pasa por una taquería y huele riquísimo, ahora sí hay un problema. No es kosher. El doctor dijo que esta comida te cae mal a ti, a tu alma te cae mal, te lo oscurece. Sí, pero tengo hambre. Tómate un jugo. Jugo puro de naranja, porque los concentrados tienen problemas también. De kosher y de salud. Y vas y tomas un jugo hasta aguantar, hasta llegar a tu casa y poder comer algo. ¿Qué saben qué es eso? Eso ante Dios es un corbán, es un sacrificio. Sacrificaste tu estómago, sacrificaste tu placer para cumplir la... Eso es sacrificio. Eso... Cuanto más ilógico es la persona, cuando una persona siente que es lógico, imagínense una mujer que viene su marido y le dice, una señora me dijo, yo me gusta mucho sacrificar por mi marido, sacrifico mucho. ¿Qué? Si otro día llegó mi marido y me ofreció, me pidió que quiere que la acompañe a un crucero de viaje al Caribe. Y yo la verdad sacrifiqué todas mis actividades, todo mi care y todo para acompañar a mi marido. Ya viste qué sacrificada que soy. ¿Ok? Te será un sacrificio. ¿Por qué? Porque tú lo disfrutas también y lo disfrutas mucho. ¿Cuándo es sacrificio? Cuando una persona hace algo que está en contra de su voluntad, en contra de su... No le nace, no lo siente. Cuanto más distante está de tu sentimiento, más corbán, más sacrificio se considera Borolán, se considera Dios. Nosotros los que estamos en el camino de la Torah, cada uno, ¿saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que todo el tiempo estamos buscando hacer cosas que no nos nacen. Baruch Hashem, con el tiempo nos van haciendo todo. Me nace el kosher, me nace el Shabbat, me nace la Duz, me nace el Tefilín. Ya no tiene chiste la vida. ¿Dónde está el sacrificio? Si siempre tenemos que buscar algo. Lo de ayer no me nacía. Ayer agarré una botella de vino y tomármela así seguido y otra. No era para mí. Yo tenía ayer mucho trabajo, tenía que preparar la perashá y esto, y mañana tengo que viajar, tengo que preparar. Tenía miles de cosas. Pero ¿sabes qué? Ahora Dios dijo, eso es un sacrificio. Para mí fue un sacrificio. Cada persona tiene que buscar, los que estamos en la superación constante, cada vez que nos nace algo, estamos en un problema. Hay que buscar algo que no te nazca. ¿Para qué? Para sacrificar, para esforzar. La superación viene y con el tiempo las cosas te van naciendo. Tenemos que saber el concepto. Ayer leímos en la Megilat Esther, Kiemuve Kibelú a Yehudim, que los Yehudim volvieron a recibir la Torah en Purim, la que ya habían recibido antes, la volvieron a aceptar. Que el concepto de Naaseh Benishma, cuando un judío dice, voy a hacer aunque no lo entienda, y después al final lo voy a entender, es uno de los secretos más grandes que existen en el judaísmo. La persona tiene que confiar en el doctor, y saber que el doctor, este es un doctor tan grande, que al final con el tiempo te vas a dar cuenta cómo todo esto fue una terapia para ti, cómo todo esto te sacó a ti de todo el pozo que te encontrabas. Al principio no lo ves, al principio ves la dificultad, ves el esfuerzo, ves el sacrificio, no ves el beneficio. Nada más una historia les voy a contar que me llegó esta semana por email, no sé quién me la mandó, alguien me la mandó, no me acuerdo el remitente, no me fijé, y me fascinó. Dije, de esta voy a hacer una conferencia de las de seminarios, ahorita todavía no la tengo bien elaborada, pero es mamás impresionante. Tenemos que saber que esta regla Naaseh Benishma funciona en todos los sectores de la vida. Todos los sectores. Funciona con Dios, funciona en el matrimonio, funciona en los hijos, funciona con la suegra, funciona con la cuñada. Funciona, es increíble. Ahora van a ver, mamá, es tele impresionante. Naaseh Benishma. Cuentan que una vez llegó un jajam, esto lo leí en un libro, no en internet, en una revista. Llegó una persona con el jajam. Jajam, ya no aguantamos más, yo y mi esposa ya nos queremos divorciar, ya. Porque no, es que ya no la soporto, no la soportamos, no nos entendemos. El jajam, no, un hombre muy, muy inteligente. Pero no, venimos a divorciarnos, ahora mismo queremos. Dijo jajam, miren, la ley judía dice que cuando se divorcian hay que dividir todos los bienes a la mitad. Sí, todo a la mitad. Dice, ¿cuántos hijos tiene? Tres hijos. Dice, tres no se puede dividir. Trágale el cuarto y luego... Y luego los divorcios. Dijeron, okay, va. Luego esa noche fueron a traer el cuarto hijo. Ok. Ya después que nació el cuarto hijo, invitaron al tour, todo. Dijo, jam, bueno, ahora ¿quién? Pues, dice, no, ya nos queremos, ya. Ok. Es Naaseh Benishma. La que me llegó por internet es una historia espeluznante. Espeluznante. Dice así, que una vez llegó un señor con el jajam desesperado. Dijo, Rab, ahora sí, ya no soporto más a mi mujer. No la soporto. Ya no puedo. Dice, bueno, le dijo, la odio hasta el fondo de mi alma, la odio, ¿no? Por esto y por lo otro, la odio, no puedo. Bueno, Roji, nada, no, que no me hable porque es la peor persona que hay en el mundo, es insoportable, es mala, así me dijo, eres un señor. Es que mi mujer es mala, así me dijo, ¿qué? Tiene maldad. Dice, no le puedo explicar, jamás le puedo explicar. Así le dijo, a mí me pasó una vez, yo me imagino como le habrá dicho también a ese jajam. Dice, ¿qué le puedo decir? Es mala. Entonces el jajam le dijo, bueno, pues para eso la Torah da la opción. Nuestra religión existe la opción del divorcio justamente para esos casos. Para esos casos. El rey Salomón dijo, más vale dormir en un lugar destechado, en una terraza, en un patio, okay, que dormir bajo un techo con una mujer mala. Sí, dijo el rey Salomón en Proverbios. Entonces ya para eso está el divorcio. Y si hay un problema, no la puedo divorciar. ¿Por qué? Si la divorcio, según el compromiso de la Ketubá, cuando firmó la Ketubá, su suegro le exigió que ponga 555.555 monedas. Le puso una cantidad muy grande. La Ketubá, lo que se firma ahí es que si se divorcia le tiene que dar todo eso. Si tengo que darle todo lo que le corresponde según la ley de la Torah, se me quedo en la calle endeudado por 10 años. No puedo divorciar. A ver qué hace. Divorciar no puede, vivir con ella tampoco. Y la odia. ¿Qué hace? No, pero dejarla también es problema porque ella lo va a llevar al juez. Todo un relajo. No había alternativa, no había. El jajam le dijo, mira, la única que te queda es envenenarla. Es la única. Dijo, le echas a la sopa un veneno y resuelves tu problema. Es la única. Se dijo el jajam. Dijo, pero que hay un problema, le dijo, hay un problema. Si tu esposa llega a morir, al primero que van a investigar es a ti. Y más que saben que hay problemas, que se pelean y que están, saben, así es la policía, lo primero que investiga cuando pasa, miran algo así, una muerte súbita, primero que todo, a ver cómo se llevaban el marido y mujer. Van a ver, al momento te van a llevar a la cara y van a descubrir todo. Y dice, entonces, ¿cuál es la solución? Y si yo te voy a decir, ¿cuál es la solución? Tú tienes que durante un año cambiar tu actitud ante ella y fingir como si fuera pelado. Tienes que voltear tanto los días que el día que llegue a pasar el envenenamiento, nadie en el mundo se pueda soñar, ni siquiera ocurrir que lo pudo haber hecho el marido. Esa es la mejor estrategia que te puedo dar para salir del asunto. Y después de un año le pones el veneno en la sopa, ¿ok? Y ahora sí estás libre de todo, de ella y de la policía y de todo. A él le gustó mucho. Dijo, qué rabino inteligente tenemos, inteligente y liberal. Tenemos en nuestra comunidad, este es un gran rabino, qué bueno, mira, se la sabe todas, se la sabe la policía, se la sabe todo. Muy bien, la verdad, dichoso nosotros en nuestra comunidad que tenemos un rabino así. Se fue a su casa, lo primero que hizo, no a su casa, se fue directamente a la joyería a comprarle un regalo a su esposo. Llegó, dijo, mi vida, Roji, mi amor, empezó, ¿qué te pasó? No, te quiero mucho, te adoro, no hay como tú. Y empezó flores todos los días, regalos, esto, vamos acá, vamos allá. La llevó a pasear, la llevó a Europa, la llevó a... Dani, y todo enamorados, la gente los veía y decían, ¿qué es? Parece una pareja de palomas estos dos. Es envidiable la armonía, la unión que hay, cómo se quieren, cómo se besan, cómo se adoran. Todo el mundo empezó a envidiar, ¿eh? Pero él sabía lo que estaba preparando, ¿ok? Está bien. Pasa un año y el jajam estaba temblando. Dice, ahora... va a llegar el día, me va a venir a pedir la pastilla. Ok. El señor no llega. Pasan 6 meses más, no llega. 2 años. Después de 3 años, el jajam se encontró con él en una fiesta. Dijo, oye, ¿qué onda? ¿No has venido por la pastilla? Dice, no, que mi vida, Roji, no hay una mujer mejor que ella. Es la mejor mujer del mundo. Ay, 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 ay. Nace Ben Ishma, miren cómo funciona. Miren cómo funciona. Ustedes, yo les digo una cosa. Una mujer... yo les voy a dar un consejo. Una mujer que agarre un papel y que apunte cómo quisiera ella que sea su marido. ¿Cómo quisiera? ¿Cómo le gustaría? Lo ideal para ella ser buena mujer. Porque todas las mujeres, Baruch Hashem, son buenas mujeres. Nada más que si el marido se comportaría correctamente, ellas serían muy buenas. Pero el problema es que él es esto. Entonces, ¿quién se imagine cómo tendría que ser mi marido para que yo sea de veras muy, muy buena con él? ¿Cómo? Tendría que ser así, 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 ser muy bueno conmigo y quererme. Bueno. Ahora, imagínate como si fuera que ya lo es y empieza a fingir, como si fuera el programa de envenenarlo dentro de un año. Hace el mismo plan más o menos, pero al revés, ¿ok? Y empieza, pone la mesa y pone el mantelito y la servilletita y esto, y mi vida, y volea los zapatos. Yo no quiero que la muchacha te lo volee, yo otro quiero volear, porque tú eres mi marido. ¿Cómo la muchacha te va a volear tus zapatos? Me encanta, así está, me siento, soy parte de ti. Finge. Y vas a ver, después de un tiempo, vas a ver el cambio. Igual con la suegra. Imagínate que es la mejor suegra del mundo, que imagínate una suegra que todo el tiempo, mi vida, Roja, ¿y qué se te ofrece? ¿Qué quieres? Toma, no importa, cuando quieras, venga, cuando no. Una suegra así es lo mejor, imagínate. Es difícil imaginarlo porque no existen, pero imagínate, okay, quizá esta es de Purim, ok. Imagínatelo, yo hablo porque todavía no soy suegro, ok. Rabotay, pero imagínatelo como si fuera que de veras es tan buena tu suegra que ya no sabes qué hacer para complacerla, de tan buena que es. Y ve y, ay Marta, me toma un pastelito, ay Marta, no sé cómo agradecerle todo lo que usted... Finge, actúa así. Y después envenena la... No, Marvin. Y después, Marvin. Eso es, Rabotay, eso es Naase Benishma. Eso es Naase Benishma. Naase Benishma, ustedes se ríen. Fíjense que sucedió una vez en una escuela en Israel. Tenían calificado a los alumnos de la escuela por computación. Y si la computadora sacaba el resultado, en general, quién es buen alumno y quién es mal alumno. Entre matemáticas, calificaciones, conducta, familia, todo un conjunto. Entonces, había excelentes 10, había 10, había regulares, había medianos, había males, había pésimos. Una vez hubo una falla en la computadora. Una falla. Y la computadora sacó al revés los resultados. A los pésimos los puso excelentes. A los excelentes los puso abajo. Y los maestros, como todos va con computación, los directores, todo, ellos se rigen todos según el reporte. Acá dice así el reporte, entonces a este niño hay que tratarlo así, hay que tratarlo así. ¿Qué pasó? Estos niños pésimos que la computadora los sacó como excelentes, empezaron a repuntar. De repente sacaban mejores calificaciones, se portaban mejor, respetaban más. ¿Qué pasó? Es psicológico. El maestro lo trataba al niño como si fuera que es el mejor niño de la escuela, como si fuera que es el más educado, el más respetuoso. Lo trataba así y solito el niño iba cambiando su conducta. Naase Benishma, esa es la fuerza. La persona tiene que conducirse. Yo le dije, hoy estuve con una persona comiendo, le dije, tú condúcete como si fuera que estás enamorado de Dios, como si fuera que estás enamorado. En lo que se hace un enamorado de Dios, como si fuera que eres jajam, ¿qué hace? Te levantas en la mañana, lees Teilim, rezas, vas, finge. Y después de unos meses, vas a lograr ese amor, vas a sentir ese amor. Te van a hacer de todo el corazón. Finge. Esa es la fuerza de Paraduma, la perashá de la semana. Pero todo esto se necesita una condición, que la persona esté dispuesto, Adam, ki akriv mikem korban, que la persona esté dispuesto a hacer un sacrificio, que la persona esté dispuesto, hay que sacrificar algo, porque si no sacrificas, entonces no tiene chiste, no mereces que te den, que Dios te premie con esa sensación y con ese sentimiento. Tú tienes que buscar siempre un punto donde te cuesta y sacrificarlo. ¿Cuál es tu punto débil? Tu punto débil es la parada en la mañana, ahí vamos a luchar. A ver, vamos a sacrificar. Me encanta, la mejor hora de dormir, ¿saben cuál es? La de la hora de mandar a los niños a la escuela. Es la mejor hora. El Satán la hace dulce a esa hora. Dulce, porque son las 7 de la mañana y hay que pararse para mandar a los niños. Tienes que elegir, ¿eh? Que mande mi marido. No es igual si el Jire lo manda a la escuela, si tú lo mandas. No es lo mismo, es otra cosa. Si tú lo mandas con una bendición, con una palabra dulce, con una sonrisa, dice, toma el lunch y va a dejar, sandwich, me deja. El niño llega a otra cosa a la escuela. Pero tengo que sacrificar. ¿Qué sacrificar? Media hora de mi cama, una hora de mi cama. O pararme para preparar el desayuno normal. Cada uno buscar algo donde sacrificar y con el tiempo ese sacrificio se va a convertir en parte de uno y ya va a dejar de ser un sacrificio. Ya va a ser amor, ya va a ser parte de la alegría y de la vida de uno. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, Bezrat Hashem, que tengamos el dejud de continuar la alegría de Purim. Ahora las mujeres, Baruch Hashem, están en la mejor etapa de su vida ahora, hoy. ¿Por qué? Ya acabó Purim, viene Pesach. El mes anterior a Pesach es mes de sacrificio, Korban Pesach. ejercicio, pensar y qué es jamet y qué no es jamet y limpiar acá. Y hay veces hay cosas ilógicas, ilógicas. Hay mujeres que se ponen a tallar las paredes. Oye, ¿qué tallas la pared? ¿Qué tiene la pared? No tiene jamet, no, pero la pintura no tiene harina. No, pero quizás se pegó algo, hay que tallar. Eso es corbán, eso es sacrificio. La persona hace cosas muy ilógicas de aquí a pesa. Hay gente que dice, oye, vamos a comprar coca para pesa. ¿Qué puede tener la coca? No, no es kasher de pesa. ¿Qué tiene? Corbán, sacrificio. Cuanto menos entiendes, claro, todos entendemos que no vamos a comer pan en pesas. Pero hay cosas que uno dice, ¿y esto qué tiene? Le falta el sello de kosher de pesas, nada más. Le falta la supervisión. Yo sacrifico y no lo como. Todo este tema de escoger los productos, de la limpieza de la casa, es difícil supervisar la limpieza. Claro, tenemos a José muchachas y todo, pero la supervisión final la tiene que hacer la mujer. Antes de que meta el cajón de nuevo a la cajonera, a ver, tráemelo, hay que mirarlo a la luz del sol, fijarse que esté todo súper limpio. ¿Y qué es eso? Eso es corbán. ¿Por qué tengo que prescindir, jazita de mí, prescindir un poquito del boliche, un poquito de pared, prescindir de algunas cosas? ¿Claro, para qué? Para hacer la limpieza de Pesaj. Todo eso, y también el sacrificio de la mujer, ¿cuál es también el corbán de la mujer? Después que acabaste de limpiar una recámara, y esta cosa le pesa, entra un niño con una rosca. ¿Y cuál es el sacrificio de la mujer en ese momento? No hacer coraje, aguantar el coraje. Ese es otro corbán para Dios, es un corbán. Está uno sacrificando su sangre a Dios, es como salpicar la sangre en el misbeach. Es esos gritos, es aguantárselos. Ante Dios vale más que cualquier sacrificio. Eso es lo que tenemos que saber, que Hashem nos dé fuerza, que Hashem a todos, para poder llegar a Pesaj, que sea Pesaj kasher de esta mea, amén. Sí, me voy 3 días nomás.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Male, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.